Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Aquí arrancamos Las Mafiosas una vez más. Empezamos este... No, empezamos no. Ayer ya nos vimos. Yo ya estoy diciendo cualquier cosa. Pero Lorca, ¿cómo estás? ¿Vos estás en tiempo y espacio? Porque yo siento que ya no.
Hola, ¿qué tal? Sí, veo, ¿no? ¿Arrancamos qué? Sí, arrancamos un nuevo programa de Mafiosas, pero no sé qué otra cosa. Ibas a decir, arrancamos la semana, arrancamos qué. Arrancamos a beber, podría ser. También, ¿por qué no? Arrancamos a fingir demencia, arrancamos a abrazarnos, arrancamos a tantas cosas.
Completamente. Contanos dónde estás, Vero, que te veo ahí en una calle con unos edificios.
Les muestro. Estoy en Estocolmo, esto es... El Globen,
wow.
Y es un estadio, ¿ves? Es una arena de acá.
Me encanta.
Es enorme, y acá está el hotel.
Me encanta tu rol de corresponsal desde los países nórdicos.
Amo. Los países nórdicos, te cuento que hay muchas cosas raras. La gente es muy distante, no se entiende mucho una goma, ¿no? Te la pasás señalando cosas. No usan casi cash, y de hecho en Copenhague nos contaron que para el 2025 planean no tener nada, solo tarjeta de crédito.
Mira, claro.
Si querés pagar con cash en algún lado, y no te aceptan, te miran mal, te dicen que no directamente, y te traen el postnet para la tarjeta de crédito. Sí. Incluso para, yo decía, bueno, para dejar propina, que yo, bueno, en muchos lugares te ponen, si querés dejar propina del 5%, del 10% o del 20%, vos tenés que tocar un botoncito para dejar la propina y pagas.
Mira.
Directamente. Pero sacás el boleto del subte, que no es el boleto, es el ticket para hacer un solo viaje, no la subes.
Claro.
Cualquier cosa, un taxi, todo, tarjeta de crédito.
Me encanta que estemos, que nos sorprendan estas cosas muy de tercermundistas, ¿no? De decir, no, pero no usan más, como lo analógico, es todo ahora digital, virtual.
Y si otras cosas raras que me fueron pasando acá, tanto en Dinamarca como en Estocolmo, que es que ya no limpian las habitaciones de los hoteles, por ejemplo. Tenés que pedir expresamente. Antes no, viste que ya llegó la moda de las toallas, que estaba buenísimo que no lavar las toallas
sí.
Todo el tiempo por una cuestión de medio ambiente. Bueno, ahora ni siquiera te hacen la habitación.
Mira,
o sea,
muy...
Vos tenés que pedir la noche anterior que querés que te la hagan.
Muy eco-friendly, digamos, como que está todo virando hacia ese lado por una cuestión de no gastar de más, que me parece, la verdad, que tiene todo el sentido del mundo.
Sí, totalmente. Sí, te vas viendo. Y nadie te da tickets. Los tickets tenés que pedirlos.
Y bueno,
nadie
está bien.
Nadie te exprime al pedo.
Esas son las cosas.
Claro, está buenísimo.
Esas son las cosas por las que también se pueden preocupar una vez saldadas un montón de otras cosas que ya tienen saldados quizás en esos países, que ya pueden pasar a ocuparse de otras cosas.
Por supuesto.
Como esas. ¿Qué onda los transportes que te estuviste tomando? Sé que andás en trenes, barquitos, de todo.
De todo. Hoy me toca un barquito a Finlandia, duermo en camarote, quedé un poco de impresión, pero bueno, no estará bien. Me tomé el subte, pero es un subte como el de París, que va por abajo, va por arriba, pasa por al lado del agua de repente, porque acá en Estocolmo son un conjunto de islas, básicamente. Y nada, vas caminando y también pasas por arriba de los puentes de una isla a otra. Mucha caminata, mucho en el teléfono buscando mapas, ¿no? Porque además las calles, ¿cómo les gustan las letritas con cosas de arriba? ¿Viste? Que no sabés si es un acento, un circuito, una dirección. Y vas buscando y dices, ¿y esto cómo se llama? Salam,
claro.
Bueno, ok, hacia allá vamos.
Bueno, menos mal que tenemos hoy en día el celular, ¿no? Y la posibilidad de estar traduciendo también con el celular un montón de cosas, o del Google Maps y todas esas cosas de la tecnología tan hermosas que hacen que esos momentos se vuelvan más amables para el extranjero que está allí.
Lo que no podés predecir es el clima, como en ningún lado, pero acá, es más, te dicen que el kit de Escandinavia es salir con lentes de sol y paraguas.
Ah, bueno.
Y hay solcito, chaparrón. Seguís caminando, ay, bueno, pero ahora ya está. No, bueno, me meto en un lugar a tomar un café. Ah, paró, salió un poquito el sol, me pongo la campera, me saco. Hoy me arriesgué y salí con shortcito. Dije, bueno, que sea lo que sea. Me llevo un saco.
Bueno, me parece que esto es un desafío ahí, esa imprevisibilidad temporal que, bueno, se ve que no pasa solo en los países primermundistas, sino también en nuestra política argentina. Hola, Lula Pecker, ¿cómo estás?
Hola, Mari, qué días tranquilitos.
Qué días tranquilos. Bueno, estamos... Estamos aquí empezando este nuevo programa mafioso. Obviamente seguimos muy de cerca todo lo que está pasando. Saben que ayer estuvimos hablando un poco de cómo los resultados que aparecieron el día domingo de las elecciones, y vamos a seguir claramente ahondando en eso porque los candidatos siguen hablando, siguen dando declaraciones. De repente todo se modera. Es como que hay algo, ¿no? Como que se va al extremo y de repente, ah, no, pero igual si las leyes las votaron está todo bien, ¿no? Como que aparecen una cantidad de declaraciones que decís, che, pero, o sea, ¿y entonces dónde se para cada uno? ¿Quién está corriéndose para qué lado? ¿Nos moderamos más? ¿Nos extremamos más? Nadie sabe, me parece bien, para dónde tirarse, para agarrar votos de dónde. Es como todo medio un caos. Y un poco vamos a seguir a hablar de eso, ¿no, Lu?
Vamos a hablar de eso, sí. Mira, si te gusta la sorpresa, este es tu país. Si te gusta la tranquilidad.
Bueno. Lo previsible acá no va más. Estamos completamente atados a lo sorpresivo y a las vueltas de las cosas, de la política y de los candidatos.
Obviamente. ¿Querés ver o escuchar un repasito de los audios de los últimos días?
Por favor, necesito.
Bueno. Bueno, vamos a escuchar alguno de los audios y vamos a hacer una primera aclaración. La ley de interrupción voluntaria del embarazo está aprobada, no es que sea ley, es ley. ¿Queremos hoy con el Blue 700, devaluación, un país estallado, hablar de aborto? ¿Necesariamente en el sentido político de que esa sea la prioridad? No. ¿Quién lo instala? Javier Milei, cuando dice te lo voy a sacar. ¿Qué es decir te lo voy a sacar? Es, por supuesto, provocar al movimiento que en todo el mundo, porque esta no es una política para Argentina. Y la instalación de los discursos de Javier Milei no son solo para Argentina, sino para toda la región, y vienen monitoreados desde Estados Unidos, desde España con Vox, desde el trumpismo, etcétera. Y lo que quiere sí es poner como enemigas a las mujeres, especialmente, digamos, a las mujeres feministas, ¿no? Digamos claramente, en el escenario electoral había más mujeres en el acto de Milei que en el de Unión por la Patria. ¿Eso qué te muestra? Que tiene buena estrategia Milei y pésima estrategia Unión por la Patria, que esconde a las mujeres y a los temas de género, no le da visibilidad, los está escondiendo. Malísimo punto para Unión por la Patria. Javier Milei mira más. Javier Milei, como los libertarios, como la ultraderecha, mira más al feminismo de lo que lo miran los movimientos que parecen más cercanos. Lo mira para combatirlo, pero lo mira. Y por otra parte pone eje en el aborto para volver a polarizar con ese tema. Hay que esconderlo, ¿no? Porque hay que hablar de los derechos que te pueden quitar y además de cómo te lo pueden quitar. Porque la amenaza de Javier Milei no es solamente derogar la ley de aborto legal, seguro y gratuito, sino que es también volver atrás con el Código Penal de 1921. O sea, que no haya causales por violación ni por, digamos, por riesgo de vida, etcétera. Perseguir a las mujeres, o sea, perseguir a las socorristas, a las que ayuden, o sea, es directamente algo que solo en América Latina pasa en la dictadura de izquierda de Daniel Ortega. O sea, se parece directamente a una dictadura lo que está proponiendo Javier Milei. Por otra parte, él dice que quiere achicar recursos, pero que pondría plata para hacer un plebiscito por una ley aprobada. O sea, eso es gastar recursos y tirarlos completamente. A ver, vamos a escuchar primero lo que dijo con Alejandro Fantino Javier Milei sobre qué haría con la ley de aborto legal, seguro y gratuito.
La ley de la interrupción del embarazo o del aborto. ¿Estás de acuerdo con esa ley o la
estoy en contra? Porque va contra el derecho a la vida.
¿Pero revisarías esa ley?
Por lo menos haría un plebiscito.
¿Y si el plebiscito te da en contra? ¿O sea, a favor tuyo?
Se elimina la ley. Pero que elijan los argentinos. Todo ese proceso estuvo bastante viciado. Entonces, si los argentinos, digamos, creen en el asesinato de un ser humano indefenso en el vientre de la madre, bueno.
O sea, ¿llamarías a plebiscito en eso, por ejemplo?
Sí, me parece un tema sumamente delicado y hace a la cuestión moral.
Bueno, a ver, día uno de salir electo como el candidato más votado en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, ¿no? Vuelve con un debate cerrado, dice que está viciado el debate más democrático de los últimos 40 años de la Argentina, con mayor participación popular, con marchas más masivas en la calle, con mayor rating para los diputados y las diputadas y los senadores que votaban, con una ley que tiene una primera votación en diputados, que en Senado no pasa y que la gente se lo banca, vuelve a diputados y a Senado y se aprueba, con más de 80 expositores que estaban a favor y en contra. De viciado nada. Dice que va a ser un plebiscito, eso sale plata. Constitucionalmente no se puede plebiscitar una ley aprobada y se necesitan 2/3, mayoría especial, o sea, como si fuera una reforma constitucional para derogar una ley aprobada, o lo haría por decreto. Recordamos que su líder político es Carlos Menem, que fue el que más decretazos hizo. Lo haría por decreto, pero en principio dice lo plebiscitaría, por supuesto. O sea, él lleva un tema del aborto que está completamente cerrado en un momento de crisis, ¿no? Con una postura que más de liberal no tiene nada, porque está totalmente en contra de las libertades de las mujeres, sino que es una postura ultraconservadora. Bueno, hay algo muy importante a decir ahí, que ya lo vamos a escuchar, que es que además su candidato a diputado, Santiago Santuria, de La Libertad Avanza, dijo que hay que penalizar y perseguir a las personas que promueven el aborto. Esto no solo es que el aborto no quedaría aprobado para todos los casos, sino que sacarían las causales, pero que además perseguirían a las personas que lo promueven. Eso es un paso mucho más allá, porque es los claro. médicos, o si vos decís una ONG, eso solo pasa en América Latina, en Nicaragua. Solo pasa en Nicaragua, vamos a decirlo de esta manera. Y supone un riesgo muy grande a cualquier persona que alce la voz, que estuvo manderada con un movimiento muy grande. Vamos a escuchar cómo se posicionó Patricia Bullrich cuando en Radio Mitre le preguntaron sobre la exposición de Javier Milei.
Dijo que él, si gana las elecciones, va a hacer un plebiscito por el tema del aborto. ¿Estás de acuerdo vos con esto? ¿Qué opinás?
Mira, a mí me parece que los países tienen que respetar los procesos legales y que aquellas leyes que se han votado son leyes que están vigentes. ¿Vos vas a paralizar el país entero durante 2 años si haces un plebiscito por sí o por no por el aborto? El país se va a dividir al medio y nosotros en este momento necesitamos la urgencia de salir adelante económicamente, de que las personas que están desesperadas, pagando impuestos, trabajando, que no tienen precios, que tienen inflación, que los matan por la calle, tengan seguridad. Yo no voy a cometer el error, que además lo viví en mi propio gobierno, que se puso a discutir el aborto en el medio de la necesidad de salir del medio de la crisis. No voy a meter de nuevo una discusión que lo único que va a hacer es dividir al país al medio y a nuestro propio gobierno al medio. Así que no voy a hacer eso de ninguna manera. Voy a poner la prioridad en la educación, en la seguridad y en la economía de los argentinos.
Bueno, una respuesta de Patricia Bullrich, ¿te sorprendió?
Un poco sí, o sea, más o menos en realidad. Porque por un lado vuelve, o sea, insiste con lo que vienen siendo, ¿no?, como sus ejes importantes de campaña, la seguridad, etcétera. Por otro lado, me sorprende, o sea, no me sorprende la estrategia de no querer generar, ¿no?, hacia el interior y hacia la gente que lo sigue de nuevo, como ella dice, toda una situación medio caótica de a favor en contra para no perder quizás algunos votos o ganar otros, no sé, lo que sea. Pero sí quizás me sorprende, yo no recuerdo cómo se estaba posicionando ella pre esta situación en relación al aborto, pero me sorprende sabiendo que viene representando un sector muchísimo más conservador, pro vida, etcétera. Y digo, bueno, quizás no sé cómo le caerá a todo ese sector suyo que la vota ella, más conservador y antiderechos, escucharla decir esto.
Es re interesante, Mari, porque por un lado, digamos, cuando la ley no estaba aprobada nos decían eso no importa ahora porque es algo menor, porque la economía, la crisis, qué sé yo, y los sectores feministas decíamos, mira, no nos pueden seguir relegando, vamos a aprobar el aborto. Pero el aborto ya está aprobado, entonces los sectores feministas no decimos nada. Hay una ley, hay que cumplirla, punto. Nadie está pidiendo hablar de aborto. De hecho, la agenda de mujeres hoy tiene mucho más que ver con una agenda, de proteger a las madres y a los padres para que cuiden a sus hijos como gran deuda pendiente la ley del sistema de cuidados, o a las amas de casa. No tendría oposición lógica, por ejemplo, con los sectores evangélicos hoy. No es una agenda disruptiva a las leyes que faltan cumplir, más allá de que falten otras, pero como grandes posicionamientos. O sea, es una ley que pone la derecha para polarizarse con los feminismos. Ahora, cuando te polarizan tampoco te puedes quedar calladita, ¿no? Porque no se trata de eso. Patricia Bullrich, por un lado, tiene una historia, porque en 1999, mirá cómo te la digo y la escribí, o sea, te saco así el archivazo, fue la primera en presentar un proyecto de despenalización del aborto, la despenalización en ese momento, con Graciela Fernández Meijide, ¿no? Cuando estaban junto a Chacho Álvarez, etcétera. Entonces, por un lado, si se saca esto, ella representa hoy a sectores de ultraderecha más cercanos a los sectores evangélicos, pero ella misma presenta un proyecto de despenalización, así como toda la barrileteada de Patricia Bullrich, pero la pone en aprietos. Después, si yo tuve acá una discusión histórica, la sacó Evangelina Díaz en el programa de Pablo Markovsky. Ella fue la presidenta de la Comisión de Legislación Penal. Hay una grabación a lo grito con Patricia Bullrich, que la podemos buscar, donde ella frenaba que avance el proyecto anterior de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Entonces, después tampoco es que acompañó como las liberales que dijeron acompañamos, sino que frenaba. Durante la discusión del aborto la intentó surfear, pero obvio, en su propio partido, o sea, Martín Lustó no te va a aceptar plebiscitar el aborto, por supuesto, ¿no? También hay otros sectores que ni siquiera es que se juntaron con Larreta, que sería lo más moderado. Larreta se juntó con Cynthia Houghton para tener el apoyo de los evangelistas, y hay otras personas súper ligadas al aborto que se juntaron con ella. Es un mix muy raro también, claro, ¿no? Pero bueno, la surfea bien. Ahora, esto implica un posicionamiento, ¿viste? Que todos dicen, bueno, ¿a dónde va Patricia Bullrich? ¿A correr por derecha Milei o a ponerse como la opción potable de esa demanda de ultraderecha? No sé si es una corrida solo por el tema del aborto o si Patricia Bullrich se pone un poquito más al centro de Milei diciendo yo voy a llevar estas ideas, pero las voy a llevar de una manera más que moderada, te diría lógica, a esta altura, ¿no? De los planteos de Milei de estos últimos días, ¿no?
Claro.
Ser una garantía, sí, no solo para el feminismo, sino para el establishment, de un ajuste con cierta lógica, porque hoy Milei diciendo voy a atacar a los que tiran piedras, bueno, digamos, los sectores libertarios son los que tiraron piedras durante la pandemia. Pero además me van a tener que sacar muerto de la Casa Rosada. Bueno, ¿quién han sacado muerto de la Casa Rosada? No solo en Argentina, que Salvador, como que quiere emular a Salvador Allende en Chile. O sea, ¿quién saca muerto? ¿Eso le da garantías al establishment de un ajuste posible? No se las da. Ella quiere ponerse como más lógica. Bueno, va a correr el riesgo de ponerse más moderada para los sectores ultras y quiere entonces posicionarse en este lugar de un ajuste con cierta lógica. Puede pasar. Vamos a escuchar algo que salió hoy en las redes, en el Instagram de Araceli Ferreira, una de las diputadas que más peleó por el aborto legal, que es una pelea que, digo, yo no me acordaba de esta. Milei con Carmen Barbieri. Bueno, ahora Carmen Barbieri...
¿Qué combineta?
Terminó siendo, o sea, yo no lo había visto esto, pero ahora, bueno, parece que nuestra Rosa Luxemburgo es Carmen Barbieri, y miren cómo estará este país. Gracias, Carmen. A ver.
Arranca en el momento de la concepción, y eso es un continuo hasta que te vas. Entonces, querer, digamos, meterse con el niño es un asesinato.
Digo, a las mujeres que están acá, digo, a Sabrina, a Carmen, ¿cómo les cae esto que dice Javier?
No estoy de acuerdo, porque yo te voy a explicar. Vos estás contando una historia de una persona, una mujer que no quiere tener el hijo. Se quedó embarazada, me quiero sacar el chico. Así que estás contando. Pero hoy hay otras historias de vida. Mujeres violadas. Entonces uno tiene que tener la decisión, perdóname que quiero terminar esto, de hacerse un aborto en un lugar como es en Londres, que te sentás en un hospital, sacás un número, un turno, y te haces un aborto en un lugar bien, un sanatorio, donde te atiende un profesional, y no en una choza donde te desangras y te morís. Vos estás contando solamente una historia. No,
bien, bueno, yo quiero hacer un punto. Sí, a ver. Suponete lo siguiente, lo vamos a teatralizar para que...
Tenemos mecha corta los dos, ¿no? Me parece.
Entonces, suponete que viene Benito y me roba algo.
Sí.
¿Sí? Me roba algo.
Justo Benito.
¿Eso a mí me da derecho, por ejemplo, de ir y robarle algo a Raúl?
No.
Pero o sea,
no
un delito se la puede compensar no con otro delito. Digo, porque vos lo que me estás diciendo es que frente al delito de la violación, a vos te da derecho a cometer el asesinato del chico que está dentro del vientre de la madre.
No, te da derecho a elegir, es libertad.
No, no es libertad.
No es libertinaje.
¿Y cómo elige que...
Me presidenta. Yo no. Nunca creí que iba a amar así, sí, a Carmen, no, Barbieri. O sea, el nivel de argumentación de Carmen Barbieri.
Y Milei a que haga temporada.
Tremendo, tremendo.
Tremendo.
No lo había escuchado.
Carmen presidenta y que haga temporada en Carlos Paz Milei. Listo, chau.
Claro, chau. Invirtamos los roles.
Firmó hoy.
Sirve. Sí. Me parece excelente.
Bueno, primero... que lo que te muestra esto justamente es por qué hoy tantas vedettes, ex-vedettes, etcétera, perfecto, ocuparon un lugar en la política, porque tenés que ser muy filosa y muy rápida para contestar estos embates. Lo otro, lo que está diciendo Milei no es solamente que derogaría la ley de interrupción voluntaria del embarazo, sino el sistema de causales que existe en la Argentina desde el siglo XIX. O sea, retrocedemos al siglo XVIII. En serio, es una amenaza.
Tremendo. Bueno, 1139-398888, nos mandan allí sus mensajes, también a través de @lasmafiosas937. Nos vamos a la pausa, escuchamos este tema nuevo de Juliana Gatta, Maquillada en la cama. Estaba en un club. Bueno, muy bien, ahora sí le damos paso a una nueva entrevista mafiosa.
Una nueva entrevista, realmente un honor. Vamos a hablar con Filomena Ruggiero, es licenciada en Ciencias Políticas con especialización en Asuntos Internacionales y con un magíster en Género y Desarrollo. Tuvo una experiencia en Cooperación en el Desarrollo en Perú como experta de género en la organización Calandria y en Mozambique como responsable del área de género de la oficina de UNFPA, del Fondo de Población de Naciones Unidas. Actualmente es responsable del área de incidencia política de CEDRA, la Federación de Planificación Familiar, ejerciendo como representante de la entidad en las relaciones con organismos y redes internacionales. Hola, Filomena, ¿cómo estás?
buenas tardes a todos y todas. Espero que me puedan escuchar muy bien.
Te escuchamos muy bien, Filomena, sos italiana, vivís en España. Ese tono para Argentina que tenemos el cocoliche, le decimos acá, tan incorporado. Bueno, es un gusto escucharlo. Filomena, la Argentina está en días particulares. Hemos hablado públicamente, pero en el baño tuvimos nuestra mejor conversación, que es donde una finalmente termina aprendiendo más. En momentos más particulares, porque la fuerza con más votos hasta ahora es La Libertad Avanza, que es una fuerza muy parecida a lo que es Vox en España, con Santiago Abascal o con Giorgia Meloni en Italia, una fuerza de ultraderecha y antiderechos de las mujeres. Una de las primeras cosas que dijo el otro día de ganar Javier Milei es que llamaría un plebiscito para intentar derogar el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina. En este contexto, la primera pregunta que te quiero hacer, te vi justamente en el Encuentro Internacional Feminista en Madrid, en una charla sobre el aborto en España, en Italia, en Colombia, en Argentina, con el pañuelo verde que sale de Argentina. ¿Cuál es la incidencia que le das a que Argentina tenga aborto legal, seguro y gratuito, a la insignia del pañuelo verde en América Latina e incluso en España, en hacer adelantar, por ejemplo, que las adolescentes puedan abortar, en ayornar sus leyes y además en el contexto europeo y mundial?
¿Cuáles son? Digamos, yo creo que estamos viviendo un periodo de gran movimiento, de gran movimiento feminista y de gran avances en mucha parte del mundo. Cabe pensar Argentina, Colombia, en vuestra parte, ¿no? En América Latina, en Argentina, Colombia, en México y por otra parte en Europa también grandes avances, como por ejemplo en España, donde las nuevas. Digamos, la revisión y la reforma que se ha hecho de la ley sobre interrupción voluntaria de embarazo de este año ha podido incluir, aparte del permiso, eliminar el permiso paterno y materno a partir de los 16 años, garantizar el aborto en la sanidad pública, a pesar de una objeción de conciencia muy fuerte, y incluir en ese sentido un registro de objeciones. Yo creo que en Argentina tenéis una situación un pelín diferente. Yo soy italiana y vivo en España. En Italia pasa lo mismo. 7 de 10 ginecólogos y ginecólogas italianas son objetores y objetoras. Entonces, el gran problema es que cuando tenemos acceso libre y, por un lado, libre, pero no tan seguro en el sentido del acceso al aborto, luego no conseguimos en la realidad poder ejercer ese derecho. ¿Y eso por qué? Por la objeción de conciencia que está incluida claramente en la Constitución, que no se puede eliminar sino con un registro que permite a nivel del Sistema Nacional de Salud, entonces en todos los hospitales públicos, poder sustituir los ginecólogos, la ginecóloga, los profesionales sanitarios, porque no son solamente ellos, quiere decir, los profesionales que están muy vinculados a la salud materna, la salud sexual y reproductiva, sino sustituir todos los y las que están, que son objetores, y poder de esta forma asegurar el ejercicio de ese derecho para las mujeres. Y esto no siempre pasa, por esta razón que en España, digamos, tenemos como parte y sistema que garantiza ese derecho y ese acceso, la red de clínica acreditada en la cual cada mujer puede ir a abortar, sin tener que pagar ningún céntimo, y esto es súper importante, quiere decir, estas clínicas están, digamos, conveniadas y acreditadas por el gobierno central y la parte más financiera está asegurada a nivel autonómica e indirectamente también estatal. Por lo que concierne a Italia, no hay mucha clínica de este tipo, entonces muchas veces las mujeres tienen que desembolsar dinero de su propio bolsillo. En España también se han eliminado los tres días de reflexión obligatoria, se han dado también en la misma ley, se amplía los derechos reproductivos a la persona trans, y luego se prevé también en los próximos meses la distribución gratuita de la píldora y método anticonceptivo masculino. Esto es una novedad que hasta ahora no teníamos incluido en la cartilla del sistema de seguridad social. Otro punto muy interesante que quería incluir es la salud menstrual, es decir, la baja por reglas incapacitante, que claramente no está, es una parte muy importante de lo que es la salud reproductiva y sexual de la mujer. Por primera vez una ley le dedica un apartado con medidas como una baja de incapacidad laboral temporal para las mujeres que tengan reglas muy dolorosas e incapacitantes. Su coste será asumido desde el primer día por la seguridad social. Y eso es lo que pasa en España. Seguimos luchando porque claramente, como tú bien decías antes, en Argentina, con el aumento de lo que es el peso en la opinión pública de las fuerzas regresivas y coercitivas, como le llamamos nosotros, los movimientos como pueden ser Vox en España.
¿Los llaman Vox fuerzas regresivas? Perdón, Filomena, para conocer este término, los denominan fuerzas regresivas y coercitivas.
Coercitiva porque, no sé si te acuerdas, en el encuentro que tuvimos en Bruselas, hablamos de obligar a un embarazo. Y para mí eso es súper importante, que decir la obligación de seguir embarazada. Eso es lo que quieren en realidad estos movimientos. Y cuando dicen que van a derogar lo que son las leyes de aborto, lo que puede pasar en Argentina, lo que puede pasar en España, en Italia, la verdad que hasta ahora no han hablado de ello, pero no sé, estamos todos a la espera que también nuestra Giorgia Meloni pueda intervenir de esa forma, pero desde luego no ha tocado la ley 194, que es la ley italiana de hace 30 años. Desde luego, la cosa más importante de Italia muchas veces no se puede acceder al aborto porque no hay personal sanitario en los hospitales que puedan garantizarte ese derecho. Entonces, lo que hay. En España hay, como decía, clínicas que te lo permiten. Entonces, sí que en este sentido nosotras nos sentimos mucho más, digamos, seguras en este sentido.
Filomena,
¿qué pasa en Europa? Porque no sé,
claro,
si
¿qué pasa en Europa del Este? ¿Qué pasa en Polonia, claro, o en los países que no solo quieren penalizar el aborto, sino algo que también nace como amenaza en Argentina, que es la persecución a las personas que lo promuevan? Y ahí pueden estar médicos, médicas, activistas de organizaciones no gubernamentales, periodistas, etcétera.
Exactamente, exacto, es lo que está pasando en Polonia. No sé si la mayoría del público o de las personas que nos está
Explícanos porque no se conoce en Argentina mucho lo que pasa en Polonia.
Exacto, no, me lo imagino. El Tribunal Constitucional resolvió en 2020 restringir aún más el acceso al aborto al declararlo ilegal, incluso en el supuesto de defecto fetal. Eso es una cosa muy grave, defecto fetal grave e irreversible, eso es lo que dice la ley polaca.
Si un embarazo inviable, lo llamamos en Argentina, ¿no? Un embarazo, sí, inviable, como con anencefalia,
inviable,
etcétera,
o enfermedad incurable, ¿no? Que amenaza la vida del feto. En este caso tampoco se puede considerar un aborto como legal. Entonces, este retroceso socava gravemente el derecho a la salud de las mujeres, porque no es solamente el acceso al aborto, es el derecho a la salud. Porque por ahora no tenemos todavía el cómputo de cuántas mujeres han muerto por ello, pero sin duda, sobre todo las mujeres que no consiguen salir del país. Se ha formado como una red también de apoyo a nivel europeo con algunas organizaciones que están apoyando la salida de estas mujeres físicamente de Polonia para poder abortar en otros países en Europa. Claramente tienen que ser los países más cercanos, quiere decir Alemania, por ejemplo, ha disponibilizado, Bélgica. Y también estamos ahora gestionando también en España, que desde luego pero es uno de los países que es un poco más lejos en términos físico y territorial. Desde luego, cuando en un momento dado, el año pasado, el Estado, el gobierno, las autoridades polacas empezaron a tener un registro de las personas que ya aparecía embarazada, porque claro, en la primera visita obstétrica, cuando se detecta que tú estás embarazada, ellos registran y esto por qué? Porque quieren controlar, imaginaros un poco, quieren controlar las mujeres que luego terminan el embarazo. Para pasar para hablar más de lo que ha sido esta sentencia del Tribunal Constitucional, esta sentencia dio lugar a una protesta multitudinaria en todo el país, en toda Polonia, y apoyada por parte de muchas organizaciones en otros países que enviaron cartas a la embajada polaca en los países limítrofos. Y también y puso el foco, la atención sobre organizaciones como la organización Aborto Abortion Dream Team, que es como un aborto, un equipo soñado que están soñando con el aborto, pero sobre todo como un derecho, que viene luchando contra los intentos de restringir aún más el acceso a los servicios de aborto desde octubre de 2016. Porque claramente eso no, la sentencia no surge, digamos, sin tener un pasado e todo un periodo anterior. La sentencia sale, surge, se produce quando già desde il 2016 si habían restringido la possibilità di poter accedere all'aborto cambiando una parte della ley. Il partito governante, che si chiama Ley e Justicia, dio marcia también a proibir totalmente lo che era la manifestazione dei lunes de negro, quiero decir, la protesta che si hicieron in Polonia, soprattutto in la città más importante, che si chiamava lunes de negro, perché tutte le mujeres si vestían de negro e salían el lunes en la calle, se limitaron su manifestación, digamos, su producción. También hay que considerar una cosa muy importante: en estas manifestaciones no solamente participaban mujeres, sino también hombres. Entonces sí que aquí se puede ver también una alianza súper importante, considerando el aborto y considerando el acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, no solamente un asunto de mujeres, también de hombres.
Te quiero preguntar en esto, nos dijiste que en España se incluiría el anticonceptivo para varones, no lo conocemos en Argentina. En Argentina conocemos la vasectomía como un método, digamos, definitivo. ¿Ya se está utilizando en algunos lugares de Europa que los varones puedan tomar anticonceptivos de forma oral?
En algunos yo creo, os puedo enviar luego los, perdonad porque hay un poco de ruido en la calle, os puedo enviar los datos para que tú lo puedas comunicar, pero en algunos países son Inglaterra y Holanda que permiten esta, digamos, que tienen en la cartera de la seguridad social esta píldora anticonceptiva gratuita. Se podrán adquirir. Ahora, todavía en España no hemos visto la implementación de esta parte, porque tenéis que pensar que en España cada ley tiene que ser implementada luego a nivel autonómico, quiere decir regional, porque la salud es competencia regional, se podrán, estaba comentando, se podrán distribuir gratuitamente en los centros de salud, así como en los servicios de salud sexual y reproductiva. Mientras la distribución de la píldora gratuita de emergencia sí que está prevista y se está haciendo en algunos sitios, en algunas ciudades, en algunas regiones de España, porque es una de la píldora que cuesta alrededor de 20 euros. Ahora no sé muy bien cuál es el cambio con el peso argentino y si en Argentina se tienen acceso también a esta píldora del día después, la píldora, sí. Digamos, considerada como de emergencia.
Emergencia. En Argentina es gratuita desde hace muchos años, desde el 2002. Por supuesto que también son cosas que no están dichas, pero entran en riesgo si un gobierno la empieza a considerar abortiva, que no lo es, ¿no? Que son la letra chica.
Claro.
Filomena, quiero hacer una pregunta más sobre lo que sí avanzó Giorgia Meloni en Italia, que es el combate a las familias diversas y, por ejemplo, las madres lesbianas, que son consideradas dos madres de un hijo, de una hija o de diversos hijos, algo que existe en gran cantidad en Argentina y que en Italia sí se está atacando. ¿Cómo es esta política de Giorgia Meloni?
Esta es una buena pregunta, porque en realidad lo que se está intentando hacer en Italia es hay que considerar que el matrimonio entre el mismo sexo no está, digamos, reconocido en Italia. Y tenéis siempre que pensar que l'Italia, una parte de l'Italia está ocupada por otro estado, que es el Vaticano, aparte San Marino, que es un estado muy chiquitito que está en el centro este de la península. El Vaticano, sabéis que es también un estado muy chiquitito, ma que tiene un poder importantísimo, no solamente a nivel italiano, sino a nivel mundial, ¿no? Y por esa razón que todos los gobiernos que han pasado en Italia, a pesar de ser también progresista, nunca han presionado y han promovido de una forma muy audaz esta, digamos, este derecho civil que ya es legal en muchos países del mundo. Y por otro lado, la última que se ha visto es intentar eliminar o limitar lo que es la legítima paternidad y maternidad de las personas del mismo sexo de una familia que han adoptado, ma en muchos casos se trata de personas también que no solamente han adoptado, sino que han hecho digamos, una adopción surrogada, pongamos así. Uh-huh. En estos casos, la persona que viene reconocida como padre o como madre es solamente la persona que en este caso la madre, porque en el caso de los dos padres todavía no se sabe cómo lo van a resolver, cuando se trata de dos personas que son una pareja del mismo sexo y son femeninas, se reconoce solamente la maternidad y la legitimidad de la madre que ha dado a luz el niño o la niña. Os podéis imaginar esto que significa, esto significa que la otra persona tiene que adoptar el niño o la niña. En Italia no está prevista la adopción de una persona individual, tiene que ser siempre en pareja, entonces también esto es una limitación. Y claro, aparte tener el foco sobre el derecho civil de la persona adulta, aquí ponemos en riesgo el derecho de los niños y de la niña. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual puede morir o fallecer o caer enferma la persona que es su madre legítima, en realidad ese niño o niña puede pasar a los servicios sociales, porque no tiene otra persona. Entonces, en realidad, ellos lo que dicen es que quieren limitar lo que pueden ser la parte de subrogación, por lo que concierne matrimonio del, digamos, perdón, pareja del mismo sexo masculina, y también porque quieren tener la seguridad que el niño o la niña sea vinculado solamente a una persona, que es la que tiene la legitimidad porque lo ha dado a luz. En realidad, se pasa, digamos, pasamos como pasa también en el caso de Vox, a volver a un orden natural, digamos, ¿no? De la sociedad. Quiere decir, la mujer que da luz, entonces la mujer que está casada en un matrimonio heterosexual, en el cual el marido o el compañero tiene claramente un trabajo público y la mujer se queda en la parte privada. Ahora, os estoy comentando, digamos, quizá lo estoy simplificando bastante, pero el orden natural de alguna forma sí que se quiere volver, porque también en Italia como en España, otro punto muy importante contra el cual la fuerza regresiva y coercitiva, los movimientos, los partidos políticos, que ahora son partidos claramente, son la educación sexual. Eso es la educación sexual integral, a la cual non están d'accordo, non quieren che sia una parte del curriculum del sistema educativo e che cada padre e madre, la famiglia, tenga che ser come la base dell'educazione sessuale de sus propios hijos, perché los hijos e las hijas están considerados como parte de, no son como persona independiente.
No son sujetos de derecho. En la Argentina existe una ley de educación sexual integral desde el 2006, ni bien, digamos, fueron la fuerza con mayor cantidad de votos, dijeron que sacarían la educación sexual integral con estos mismos argumentos. Es necesario entender para Argentina que esto forma parte de un orden mundial de estas nuevas derechas que bien llamás coercitivas y regresivas.
Sí. Exactamente, exactamente. Y digamos, la única forma sería, bueno, vosotros tenéis una ley específica. Nosotros hemos intentado, como CEDRA, como organización que trabaja en salud y derechos sexuales y reproductivos, y también sobre educación sexual, poder incluirla en la nueva ley de educación que ha sido aprobada hace 2 años, pero en realidad no hemos conseguido poder incluirla como asignatura. En sí, si no hemos conseguido incluirla como una asignatura transversal.
De la misma manera se ejerce en Argentina.
Sí, que desde luego se pierde, desde luego nuestro temor es que no teniendo una estructura y también una legitimidad de alguna forma dada por la parte legislativa y normativa, se podría diluir. En cualquier caso, cada gobierno que llega, también a nivel regional, puede decidir que, bueno, esta es transversal porque es una asignatura que se puede dar en la parte extraescolar, por ejemplo. Entonces, claramente, no es obligatoria.
Exactamente. Filomena, te agradecemos muchísimo porque se termina el programa. Interesantísimo conversar con vos.
Muchas
entender
gracias.
Lo que pasa en el mundo, en España, en Italia, en Polonia, en otras regiones, y además compararlo con lo que pasa en Argentina para entender que después de tantos avances hay iniciativas que tienen tanto que ver con la derecha organizada en el mundo que llegan a Argentina. Hablamos con Filomena Ruggiero, licenciada en Ciencias Políticas con especialización en Asuntos Internacionales y con magíster en Género y Desarrollo, y la responsable del área de incidencia política de CEDRA, Federación de Planificación Familiar. Te agradecemos muchísimo, Filomena, esta entrevista.
Muchísimas gracias a todas vosotras y vosotros un saludo.
Un saludo enorme. Hasta luego. Nos vamos a una pausa y volvemos con más mafiosas.
Las mafiosas. Ahora en Las Mafiosas escuchamos a quienes nos escuchan. 11-39-39-88-88. @NacionalRock937.
Muy bien, seguimos aquí en Las Mafiosas. Tenemos un mensaje de audio para escuchar de los oyentes. A ver.
Mafiosas, queridas, ¿cómo están? Escucho al tipo que dice defender la vida a querer llenar el país de armas. ¿Para qué son las armas si él defiende la vida? ¡Qué locura, chicas!
Sí, hay como cosas que uno no pretende encontrar coherencias teóricas, ¿no?
Bueno...
Sí, pero son de otras teorías que no sé, que tanto, desconozco.
No, tanto para decir. No hay coherencia, ya sé que estamos acostumbradas a todo de vuelta, pero digo, realmente no hay coherencia entre defender la vida y defender las armas. Otra cosa que les quiero contar es que en la nota por la que fui amenazada, que hay una causa que les vengo contando durante todo este año, que además tengo una última novedad, que la justicia, el defensor de las personas que, digamos, nos amenazan a Telma Fardín y a mí, dijo que estaban prescriptas la suplantación de identidad de los teléfonos, y la jueza acaba de decir que no porque hay tantas pruebas de la última sacada de teléfono fue hacia mí el 15 de marzo y más de 8 a Telma Fardín, que se denota una organización, ¿no? Entonces,
importante.
Miren cómo ya hasta la justicia, en mi caso, está viendo que esto no es una cosa alocada, un señor que te hace un comentario, sino que hay una organización. Bueno, la nota en la que me dicen te mereces ser la próxima es la nota que yo escribo sobre el peligro del uso de armas que va a incrementar los femicidios, porque está medio internacionalmente, hay una organización que se llama Madre, que los femicidios aumentan la probabilidad de femicidio, o sea, de que un acto de violencia termine en un asesinato 12 veces si hay un arma de fuego en la casa, ¿no? Por lo cual, la propuesta directa de liberalizar el uso de armas aumenta en un más de 12% la probabilidad de que crezcan, ya no de que se detengan, de que crezcan los femicidios, que tanto tiene que ver con esto, ¿no? Al final vamos a terminar comando pampita y Carmen Barbieri viere, quién nos ha visto y quién nos viere.
Tremendo, ayer vi en un momento le pasaban, ya no me acuerdo en qué programa Milei hizo ayer como un rally de noticiero, sí. Noticiero nocturno, y en un momento le mostraban la imagen de Pampita hablando justamente de este tema, no me acuerdo ahora en qué programa, y él decía, bueno, en LAM, bueno, yo ya estoy.
Necesito bibliografía.
Tengo mi bibliografía mediática tremenda. Y Milei lo primero que responde, estaba con Viale en La Nación Más, que contó ese mapa de cómo que fue tachando, bueno, todos los ministerios que iba a cerrar. Bueno, en un momento le pregunta esto y él dice, bueno, acá vemos a la mujer de García Moritán. Primero fue la primera vez que lo escuché al revés, pero digo, más allá de eso, en ese momento dije, bueno, voy a saltear esta parte, porque, o sea, a partir de ahí, ¿no? Como todo lo que respondiera, bueno, ella en realidad dice esto y solo en función de, o sea, como que no se quedó claramente con el contenido de lo que ella decía, sino con que era la mujer de, y a partir de ahí, bueno, obviamente la descalificó y un montón de otras cosas,
bueno,
que derivan.
Obviamente que es la esposa de Roberto García Moritán, el marido,
sí,
de Pampita.
Está claro, la oposición, no, de él
responde
también.
A Patricia Bullrich, ahí también empieza este despegue de medidas más moderadas, digamos, Patricia Bullrich, digamos, evidentemente estos primeros días decíamos, ¿a dónde va a ir Patricia Bullrich? Está yendo a intentar bajar la moderación. Por otro lado, me parece que es realmente una preocupación legítima, porque Pampita decía, lo hablé con mi hijo adolescente, especialmente sí, por salirse de las situaciones de las matanzas masivas en los colegios en Estados Unidos. Entonces creo que es una preocupación de madres, especialmente de hijos entre adolescentes y jóvenes, que quieren esquivar una situación que saben que es el problema número uno en la educación de Estados Unidos, el miedo a que te maten en el colegio por portación de armas, ¿no? Más allá de que también sea un signo político, por supuesto que Pampita hable ahora.
Bueno, se nos fue el programa, Lula. Vamos a agradecer, como siempre, a Evangelina Díaz, a Inés Gutiérrez, hoy a
Grande
Matías Rezaibor.
Grande Evangelina, qué producción. Grande Inés.
Totales. Gracias, Mati. Gracias, Bruno Capachilli, en el streaming. Los dejamos entonces con toda la programación de la Nacional Rock y nos reencontramos mañana. Y se quedan escuchando a Emilia con FMK. Salgo a bailar.
Admito que se te ve bien en la foto que tenés con él. Y en el fondo me alegra, porque dejar irte también es parte de querer. Yo sé bien que en el amor a veces toca perder, que estar solo es mejor, pero sigo extrañándote. Salgo a bailar, pero no bailo. Me pongo a tomar para hacer algo. La primera que veo me la traigo. A esa no la quiero, pero me distraigo. Salgo a bailar, pero no bailo. Me pongo a tomar para hacer algo. La primera que veo me la traigo. A esa no la quiero, pero me distraigo.
Salimos pa' la brecha y te acabo de cruzar. Ahora es que estoy re perra, vos te querés matar. Una baby T con la mini fal. Hoy te tengo más fácil que tocar do re mi fa. ¿Para qué le mientes? Tú lo te amo, que vos le dijiste que no lo sientes. Y que con ella te acostas, pero conmigo está caliente. Todo no shippea menos yo. Me diste mil vueltas, parecía un yo-yo. Nuestro amor es como el peso, se devaluó. No sé en qué momento fue que todo se jodió. Y ahora salgo a bailar, pero no bailo. Me pongo a tomar para hacer algo. El primero que veo traigo, él ya no lo quiero, pero me distraigo.
Salgo a bailar, pero no bailo. Me pongo a tomar para hacer algo. La primera que veo, me la traigo. A esa no la quiero, pero me distraigo. Ay, llamé a los hombres de enero pa' que me borren la mente. Es que estás en mi subconsciente. La cabeza olvida, el corazón lo siente. Me pasó hace un tiempo y lo siento reciente. Tengo ganas de salir borracho, te voy a escribir. Tiene flow de calle y también de mil y pili. Ese culo es un hit, hoy quiero montarme al remix. Se prendió otro fili, toma whisky, no hay kiri. Pa' saber dónde salí, voy a preguntarle a Siri.
Y ahora salgo a bailar, pero no bailo. Me pongo a tomar para hacer algo. El primero que veo, me lo traigo. Él ya no lo quiero, pero me distraigo.
Salgo a bailar, pero no bailo. Me pongo a tomar.